Yasir Urbina, después de haber corrido en la media maratón que nos comentaba nuestro compañero Oyer Bravo, de visitar las obras de la manzana de la calle Dato San Prudencio y General Aba, pues ese momento, Yasir, que nos pongas ya la comida. Cuéntanos.
Bueno, debíamos una recetita del rabo, ¿no? Ay,
qué buena.
Que llevamos dando muchos postres esta semana y el postre de la tarta de manzana es la que debo. Igual el viernes, que es buen día, ¿no? Tener un postre.
Fenomenal. O sea, que hoy nos vamos con el rabo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues Alejandra, lo recordamos a los oyentes. Comida o cena para dos personas.
En el restaurante Puerta Grande. Ese es el premio que tenemos para quienes participen esta semana. Entre todos haremos un sorteo el viernes. Y ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros para hacerle cualquier comentario gastronómico, una petición, o si quieren que le resuelva una duda a Sir Urbina, escriben a elmirador@eitb.eu. Pueden dejar sus mensajes en el 945-01-2750. Y si prefieren mandar un WhatsApp, 656-78-71-80. Sí, es verdad que nos preguntaba una salsa para rabo de buey Antonio, y dijimos, pues le vamos a dar la salsa y la receta, ¿no, Asier?
Claro, ya que estamos.
Sí, y hay preguntas además que nos han hecho respecto a la receta de rabo, pero eso te las hacemos luego, vamos.
Muy bien, pues mira, para cuatro personas, dos rabos de un kilo aproximadamente cada rabo. Esto, para agilizar la labor en casa, le podemos pedir al carnicero que nos lo corte en los discos, ¿no? Y que nos haga el rabito pues cortado ya en cachitos más pequeños. Necesitamos un litro de vino tinto, dos zanahorias, dos cebollas, dos chalotas, dos cabezas de ajo, unos 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 100 gramos de mantequilla, un litro de agua y sal fina. Para cortar, bueno, pues cortamos el rabo por las juntas, sazonamos los trozos y los salteamos por tandas en el aceite de oliva hasta que estén bien dorados. Una vez estén bien dorados, en la misma cazuela echamos las verduras troceadas, menos el ajo, que irá entero con su piel. ¿Vale? El ajo lo vamos a poner aparte. La rehogamos a fuego medio por espacio de unos 10 minutos más o menos y sazonamos. Incorporamos el rabo salteado junto con el jugo que haya podido soltar y cubrimos con el vino tinto en una cazuela. Reducimos a la mitad más o menos el vino. Intentamos que reduzca antes y luego lo echamos con el rabo. Lo dejamos poner a fuego lento por espacio de unas 4 horas si no vamos a usar ningún tipo de olla express, ni olla rápida, ni nada. Si lo hacemos a la antigua usanza, pues serían unas 4 horas más o menos guisando. Pinchamos el rabo que esté blando, que se pueda soltar del rabo, o sea, del hueso, perdón, pero sin que se suelte, para que quede lo más entero posible. Y una vez esté en ese punto, lo sacamos, ponemos a reducir el caldo de la cocción y vamos remontando con mantequilla. Los 100 gramos de la mantequilla le vamos añadiendo al caldo, le vamos moviendo con una varilla y hacemos una especie de emulsión de la salsa del rabo o del vino tinto. Así no le añadimos ningún tipo de harina ni cosas al rabo, lo pueden comer
por
exactamente,
sí misma, ¿no?
Va engordando por sí misma. Y luego nada, para terminar el rabo se pone en una bandeja de horno, se pone hace unos 180 grados con el rabito la salsa que hemos hecho y ponemos a dorar y listo. Sí, es la receta un poco complicada, pero como está puesta también en la web, así pues vemos la web.
Pues es más fácil, y luego si hacemos hoy el rabo, mañana mejor para comer.
Sí.
Pasado mucho
sí,
mejor todavía,
y
¿no?
Luego pues mañana igual hacemos también unos pimenticos rellenos de este rabo o hacemos alguna cosita.
Mira,
de este truquito
que está muy bueno, por cierto, nos manda una consulta para ti y nos dice, ¿tienes previsto hacer una receta de rabo? ¿Qué recomienda? ¿De vaca, de ternera o de toro?
Bueno, para gustos los colores. De toro yo creo que va a ser difícil encontrar.
Sí, no es fácil.
De ternera se suele usar y de vaca, bueno, pues depende del precio también, porque la vaca siempre suele ser un poco más cara, es normal, ha vivido más años, entonces se paga más y son más cotizados esos rabos. Normalmente se usa el de ternera, que es un poco más blando. ¿Vale? Y luego también quería decir que si usamos una olla express, pues unos 40 minutos, 50, tenemos el rabo hecho. O sea, nos evitamos esas 4 horas de fuego suave.
Cuando hablamos de olla express, ¿hace referencia a la olla rápida?
Olla rápida, sí, perdón. A veces usamos términos así raros y...
Sí, es que en alguna ocasión nos han preguntado. Si cuando hablas de olla express, es una olla habitual de las antiguas, entre comillas.
Eso es.
O una olla rápida, que es la que más se utiliza.
Es como
ahora,
si
¿no?
digo muchas veces me pansa es la marca, ¿no? Y siempre hablamos del extractor, pero se ha metido tan ahí.
Bueno, y tantas marcas que utilizamos para denominar determinados objetos.
Pásame la
vileda
también, ¿no? Y sí. Es una valleta.
Sí, muchos otros. Bueno, Asier, pues tenemos un guiso fantástico. Decía Pilar, los guisos siempre están mejor de víspera, ¿no?
Al final. Sí, reposa, es verdad.
Y coge ese saborcito. Y tenemos algunas consultas. Por ejemplo, ayer a través de nuestro Twitter. Un oyente, Íñigo, nos decía, ¿cuánto tiempo puedo tener un alioli casero en el frigo?
Bueno, el alioli yo casi que lo haría y lo consumiría. De unas 48 horas más o menos aguanta. Lo que sí que, bueno, organolépticamente no sabemos cómo está y muchas veces le podemos dar una caducidad mayor si somos muy limpios a la hora de hacerlo. Pero O sea, que no os quiero decir que sea sucio, pero las manos bien limpias, la hora de manipular el recipiente y demás.
¿Sería el mismo tiempo que una mayonesa, por ejemplo, o la mayonesa dura menos?
Sí, yo creo que andaríamos en esos tiempos. Si es alioli sin el huevo, aguanta un poquito más, pero yo creo que unas 24 horas y no jugar más.
Y casi mejor hacerlo y comer.
Sí, y además lo decimos siempre, ante la duda no comer ningún tipo de alimento porque podemos tener un susto y
sí, que tampoco cuesta tanto. O sea, que no es un rabo guisado de 5 horas.
Bueno, pues son muchos los mensajes que nos van llegando. También nos pregunta Marisa, dice que tiene una crema de calabacín y quiere saber cómo ponerla con plato único. Dice, no se me ocurre, me gustaría hacer algo rápido, no sé si la quinoa sería una buena opción para poner la crema de calabacín.
Sí, a mí me gusta mucho ahora que hago los purés y les meto pipas de calabaza, les meto semillas de chía, le meto, si quieres, unos costrones de pan, le metes el huevito escalfado. Y vas metiendo y te comes una crema de calabacín que creo que está muy buena. Le va muy bien el queso. También le podemos meter un aporte de proteína con queso.
Ajá.
Pues incluso la crema de queso esa que compramos de barquillo a la hora de triturar, que queda muy bien. O mismamente pues un rulito de queso a la plancha de cabra y está maravilloso. Y la crema de calabacín funciona muy bien para eso.
Y la hacemos podemos hacer un plato único, ¿no?
Para toppings, que se llaman ahora.
Sí, pero fíjate, has hablado de semillas, que a veces no se nos ocurre, ¿no? Pero además también cambiamos la textura.
Eso es, y tenemos para jugar con crujientitos y colores y cosas que están muy buenas.
Bueno, sí, hay más mensajes que nos van llegando, ¿no?
Hay mensajes que nos van llegando. Nos dice, buenos días, me gustaría que me dijeran cómo hacer croquetas de puerro, ya que antes el tiempo de dicha verdura en nuestras huertas. Creo que le ha faltado algún comentario, pero lo que quiere son croquetas de puerro.
Pues las croquetas de puerro, básicamente, pues puerro. y partimos de nuestra besamel base, que es de 1 litro de leche, 120 gramos de harina y 80 gramos de mantequilla. Hacemos una buena pochada de puerro, abundante puerro. Rehogamos, si queremos, con los 80 gramos de mantequilla, el puerro, que lo blanqueamos ahí con mucha paciencia. Añadimos luego los 120 gramos de harina, la leche que tenemos previamente caliente, y hacemos una bechamel que viene muy bien, además, pues para esta gente que es vegetariana. Pues mira, ya tenemos otro plan B.
Bueno, también nos pregunta Mari José, quiero preguntarle a Sier, ¿qué puedo hacer para que no salte el huevo poché en el microondas? Cuando salta el huevo en el microondas.
Sí, eso yo...
Qué rabia nos da, ¿eh?
Creo que ya lo dijimos, y yo creo que lo mejor es añadirle un poquito más de agua al vaso y luego poner las tapas de microondas. Yo creo que tenemos que empezar a tener la tapa esa de plástico, que nos salva mucho, porque eso luego lo lavamos afuera o en la vajillas o lo que sea, y nos evitamos tener que limpiar todo el microondas.
Bueno, y recordamos que nos diste un truco fantástico para hacer un huevo en el microondas muy rápido. Si quieres lo recordamos, así, porque realmente igual hubo alguna persona que se lo perdió. Es muy rápido que nos lo cuentes y es muy fácil.
Nada, pues cogemos un vaso de cristal, le metemos agua templada, un chorrito de vinagre, cascamos el huevo dentro de ese vaso con agua y le damos 2 minutos al microondas. Y lo sacamos de ahí, escurrimos el agua y tenemos un huevo poché. Además queda con la formita del vaso que metamos y es gracioso de comer.
También nos pregunta Mari José, dice, ¿cómo puedo hacer unos filetes rusos?
Filetes rusos, pues casi es la base. A mí particularmente me gusta la base del stick tartar.
Ajá.
Pues le meto alcaparras, le meto cebolleta, le meto huevo y luego, pues en vez de comerlo en crudo, haces la forma de hamburguesa, que muchas veces nos volvemos locos, y vuelta a la plancha. Luego le podemos meter un tomate, lo que sea, pero sí, un poco la base del stick tartar, alcaparras, cebolleta, huevo, la yema del huevo, un huevo entero cascado para que apelmace. Hay gente que le meterá también pan rallado
o miga de pan
Bimbo, exactamente, el pan Bimbo triturado, que también apelmaza y ayuda mucho a que tenga esa forma, pero bueno, tampoco...
Tú te decantas por el huevo para ligar.
Sí.
Te parece mejor, ¿no?
Sí, porque bueno, al final nosotros en la hostelería siempre estamos ahora, pues eso, la gente que tiene problemas alimentarios con el gluten y demás, y yo creo que la corriente que estamos llevando todos los cocineros es pues evitarnos el problema, porque bueno, si manipulamos harina en un lado, no podemos garantizar que no haya una contaminación cruzada y demás para la gente que tiene alergia al gluten, que no intolerancia, y bueno, pues estamos en esa vertiente un poco más limpia en ese aspecto.
Bueno, nos preguntan también por un cóctel de marisco, facilito.
Bueno, ahora está de moda también los ceviches. Pues unos rabanitos un poquito de esos pequeñicos picantes, un poquito de cebolleta finita, cebolleta, que no cebolla, que si no es muy agresiva. Podemos poner las gambas, que si no nos van crudas, pues obviamente escaldamos un poquito en agua con sal y le vamos metiendo unos mejillones y tal. Y bueno, tampoco tiene mucho más misterio. Si queréis, otro día damos la receta. Mira, más
una
más
recetita, detalle. Efectivamente. Que nos quedan segundos para las 12 del mediodía. Asier, que nos vamos a despedir. Bueno, cuídate mucho.
Placer,
que mañana continuamos.
Hasta mañana.
Abur. Dale, abur.